septiembre, en la Sala Eva Perón del Centro del Conocimiento, hay una convocatoria, sobre todo con un tema que nos tiene que preocupar, no solo a los papás, tíos, abuelos, sobrinos, todo el mundo está compenetrado con este tema del juego responsable y las apuestas online de los chicos. Una adicción que muchas veces es difícil de controlar si el papá no ayuda, si la familia no ayuda. Y si hay alguien que sabe de esto, porque estuvo trabajando también en relevamientos, han hecho estudios respecto de la incidencia también de este tema en nuestros jóvenes y adolescentes, es Isabel Silvetti, que es la responsable de un programa que tiene el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que justamente se llama Juego Responsable, en la provincia. Isabel, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, chicos, ¿cómo están ustedes?
Buen día.
¿Qué vamos a plantear en esta jornada de el próximo miércoles 9 de septiembre?
Esta jornada viene en una consecución de líneas de acción que desplegamos con otras instituciones. Puntualmente en esta oportunidad trabajamos con la Defensoría del Pueblo de Posadas, el IPEC, el IABIN, Consejo, Ministerio de Educación, con el objetivo de hacer un espacio de capacitación dirigido a docentes, crear ese espacio y equipos de trabajo que están en el ámbito educativo. Así también la invitación está extensiva para los alumnos de últimos años de carreras afines, porque estás pensando que vas a formar parte de equipos interdisciplinarios, vas a entrar en el ámbito docente, bueno, el espacio está creado para eso. Y tiene una mirada desde la estadística, tiene una mirada desde la parte psicológica social y una parte legal. Uh-huh. Y para ello tenemos el gusto de traer al doctor Raúl Gómez, que va a ser nuestro especialista, que viene de la Universidad Nacional de Córdoba. Él es doctor en Ciencia de la Salud, psicólogo, docente de dicha universidad, también viene con mucho trabajo de investigación en la materia. Y abordar las adicciones conductuales, puntualmente las apuestas, pero tocando las adicciones conductuales, porque las apuestas llegan a través del canal de las pantallas. Uh-huh. Entonces, no tocar las pantallas sería no abordarlo de alguna manera a la temática, pero así un contexto social muy complejo, que hace muy difícil también la forma de abordar la problemática en su contexto de prevención, porque estamos en un contexto donde se prioriza, se idealiza la individualización, la juventud eterna, el placer. Estoy hablando de idealizar, o sea, llevar al extremo estos patrones de no te postergues, vos tenés que seguir tus proyectos. Entonces, un rol, como por ejemplo el rol que tiene el adulto frente a un joven, a veces se ve desdibujado, que es un poco lo que se viene a hablar en esto de cuando yo busco a través de mis acciones, mis elecciones, no perder nada, entonces estar presente en mi trabajo, lograr mis proyectos, etcétera, pero dejo de lado una función que de por sí ya es muy compleja, que es la de cualquier adulto acompañando a un joven. En el caso fuera un docente, en el caso fuera algún familiar o padre o madre. Y el rol del más en la adolescencia, con lo que implica el atravesar esa etapa donde hay mucho conflicto, deja de ser niño, no es adulto, pero va camino a, necesita mucha presencia adulta y se confunde la inteligencia, la desenvoltura, con que él está bien y se puede arreglar solo.
Estamos mucho en esa onda de hay que dejarlo ser como...
No, claro, que es así un poco, ojo, hay un ejercicio de la autonomía, es cierto, pero todo es cuando vos decís, no hay que llevarlo al extremo, porque cuando hicimos la encuesta para evaluar el nivel de prevalencia de consumo de juego de apuestas, la prevalencia dio alta, estamos hablando de un 36.6% sobre una muestra de más de 4.000 adolescentes en Posadas, muy representativa. Pero cuando les indagamos sobre cómo juegan, por supuesto, el canal es el celular. Y cuando les indagamos desde cuándo tiene su teléfono, muchos refirieron desde los 10 años o antes. Y cuando les indagamos sobre cómo los utilizan, si lo están haciendo con supervisión, con control, con algún tipo de guía, más del 90% refirió que no. Entonces, ¿por qué digo que esto no es una cuestión de dar una mirada que solamente la responsabilidad está en nosotros como adultos? Culturalmente se nos hizo creer que un adolescente, un niño, hay que construirle su futuro para los 18, 19 años, cuando va a lograr esa proyección de independencia, si no está dentro de la tecnología, no lo va a lograr. Entonces va a ser como que un dinosaurio, no va a tener trabajo. Imagínate, ahora se están cerrando carreras universitarias, cuando en realidad los chicos, si de algo pueden dar cuenta sobre el uso del celular, es lo bueno que son subiendo videitos y estando en redes sociales y revisando plataformas de video. Dista mucho de la expectativa que había de jóvenes súper desarrollados en el ámbito informático. Al contrario, son jóvenes que están muy entrenados en cómo cazar el placer, que dista mucho de lo que es realmente un objetivo de vida, un proyecto de vida, porque cuando nosotros hablamos de proyectos de vida y sentido de vida, dudo que alguno de nosotros como adulto diga, no, si es un placer detrás de placer. Buscar un proyecto de vida, un sentido de vida, realmente es lo más parecido a ver un campeonato de la Copa del Mundo, o bueno, ayer que tuvimos la noticia de Messi, que tambaleó a varios. Hablamos de una carrera donde vos te topás con muchísimas frustraciones, con muchos desafíos, con muchas confusiones, poca claridad en algunos momentos, que te hacen realmente repensar si vos lo que estás haciendo vale la pena. ¿Qué sentido tiene?
Isabel, nuestros adolescentes, a partir de este estudio que han hecho, ¿quedó constatado de que apuestan estando en la escuela?
Sí, pero ¿sabés dónde apuestan más? Apuestan más en la casa y fuera de la escuela. Lo que era para nosotros fue, che, desde la escuela nos dicen que los jóvenes están apostando, fue porque en realidad es en el ámbito educativo donde son muy observados, a tal punto que fue el ámbito educativo, más allá del grupo de los padres, de decir, nosotros estamos viendo a los jóvenes apostar.
Y la siguiente, ¿le cuentan al docente lo que hacen? Por eso también apuntamos al docente como forma de, bueno, a ver, porque la escuela hoy muchas veces es receptiva de mucha problemática de la familia, que no se trata en la familia, y a veces el docente que genera ese vínculo de confianza termina siendo un poco de psicólogo, entre comillas, de la situación de los jóvenes.
En realidad, yo diría que no, lo que sucede es que como... Cuando uno está en una profesión de docencia, de educación, y en este caso formativa, y de una etapa puntual como es esta, que es la adolescencia, si estuviéramos hablando de la niñez, te topás con muchas conflictivas que irrumpen en el proceso de aprendizaje. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de la jornada? Detectar y delegar.
Ah, bien.
El objetivo, y eso yo creo que es muy importante, recalcar, que no se trata de sobrecargar, sino que se trata de detectar para que vos sepas que eso que está pasando requiere de qué, requiere de intervención. ¿De quién? De los padres con profesionales. La intervención, sí es cierto, tiene que venir de parte de quienes rodean al menor, pero es indispensable que, por ejemplo, si yo estuviera hablando de la medicina, yo necesito que los médicos que reciben, pediatras que reciben jóvenes dentro de su consultorio, estén informados de este tema, que logren advertir sobre ciertas problemáticas que hacen síntoma dentro del consultorio y que no compete solo al orgánico, sino que es la salud mental manifestada en lo orgánico. Pero no para que el médico se ocupe de eso de salud mental. No, es para que lo sepa detectar y delegar.
Y derivarlo.
Entonces, exactamente, es una búsqueda de derivación para trabajo interdisciplinario. Uh-huh. Porque si no, no, es imposible, es como pretender que el psicólogo sepa todo o que el docente sepa todo. Pero lo que sí es cierto es que en ámbitos tan complejos como es el educativo, donde los chicos pasan tantas horas, vos tenés conflictiva desde el ámbito social hasta el ámbito de la salud mental. Y el objetivo que tiene el docente, por supuesto, no es abordarlo para resolverlo, sino despejar, derivar, llamar a los equipos interdisciplinarios para que el proceso pedagógico siga curso, es decir, para que yo siga con mi tarea.
Correcto.
Sin embargo, lo que nos pasa a nosotros, que a medida que avanzamos las capacitaciones, te piden más talleres, más capacitaciones.
Más herramientas.
Yo no sabía que esto era así. Ahora de repente el tema del juego patológico empieza a ser, sí, una temática más tangible, ¿viste? Tenés más herramientas, pero cuando nosotros hablamos de prevención, de repente en lo que son las adicciones o en cualquier tipo de problema de salud mental, llamamos a esto muy importante, que es el aspecto más social, cultural, comunitario, y ahí sí nos pega a nosotros como adultos, te digo, nos interpela, cómo nosotros nos estamos posicionando frente a los jóvenes. Porque hay una realidad que es lo que refería recién. Parece que ellos se la tienen re clara, como seguramente nosotros debemos haber aparentado allá con 16, 15, 14 años. Pero en realidad son jóvenes que precisan esos adultos que le muestran que hay límites, que hay reglas, que hay no, que hay frustración, que hay imposibilidad. ¿Por qué? Porque lo que muestra la pantalla es totalmente lo opuesto. Es un mundo idealizado donde yo puedo vivir sin ganando límites, plata y de placer en placer. Uh-huh. Saco lo de Messi ayer porque creo que es una representación, un ídolo que muestra cómo hacer una carrera. No es un sinfín de placeres y placeres y placeres, al contrario. Es mucho sacrificio, pero porque yo tengo un sentido ahí, un gusto, un placer, una satisfacción, mejor dicho, porque es superior al placer, es una satisfacción que no se puede describir, que bueno, que él ayer un poco manifestó, estoy vacío, no puedo darles más nada. Creo que ahora voy a estar
eso
en el mismo lugar.
Eso fue muy fuerte, ¿no? Eso de decir que estaba vacío, es fuertísimo. Sí.
Sí, estaba vacío, pero refería a esto, de esta forma de carrera dentro de la selección. Evidentemente el fútbol, ¿qué es lo que genera? Genera ese dolor, esa angustia, ese encuentro con ese vacío, bienvenido sea, me moviliza a replantearme que tal vez yo quiero algo más con el fútbol, digo yo. O tal vez no sé, porque todavía se lo ve jugando al fútbol en Inter Miami, está haciendo el fin de semana, descoció la cancha.
Ah, seguidora del fútbol, por lo que veo.
Mi marido que está en un profundo duelo, pero irrespetable, digo, porque nosotros necesitamos como sociedad, en nuestro equipo de trabajo, estas personas que te estimulan, que te motivan, a que, bueno, es por acá, yo saco esto de acá, de esta persona, porque me motiva. Esto es lo que yo hablo de los adultos. Necesitamos esos adultos que estén más presentes para poner esos límites, porque nosotros, sin ir muy lejos, cuando vos vas a la sociedad, ¿con qué te encontrás? Con instituciones que te ponen límites. Y el límite no es la imposibilidad. El límite a veces es el orden. Necesito orden en mi vida porque si no, no voy a lograr mis objetivos. El límite también es disciplina. Si yo no esquematizo esto, yo no voy a lograr este objetivo. El límite también es amor. No me hables en ese tono porque a mí no me gusta. Cada vez que vos venís de tal lugar, el límite es cuidado. El límite no es esta cuestión de la impotencia de no hacer, sino el límite es el que nosotros necesitamos, porque si yo no me acuesto a dormir a esta hora, mañana no voy a poder estar en la radio como a mí me gusta estar. Yo no puedo seguir más semanas con este nivel de estrés, porque si no, entonces tengo que organizar mi trabajo para tener la vida que yo quiero tener. Entonces le tengo que poner un límite a mi trabajo para tener más disfrute en mi vida y tener lo que tiene Messi ahora, que es ese vacío posiblemente que le permite replantear su vida para otro lado, porque pucha, 20 años haciendo una carrera de una manera.
Es un montón. La sumamos a Evelyn Jiménez.
Isabel, hoy hablabas mucho de la detección y me gustaría puntualizar en esto, tanto para padres como para docentes, ¿no? Porque uno habla de el dinero quizás en estas apuestas, pero ¿en qué cambia en el comportamiento? ¿Y qué pasa en ese proceso donde decís, mi hijo o el adolescente de mi caso tiene una adicción?
Mira, pasa que es tan discreto, es tan suave, es tan elegante pareciera ser, como nosotros jóvenes, ¿sí?, y adultos también, perdemos la conciencia de lo que hacemos y perdemos el control. Siempre le decimos a los chicos, vos cuando lo decís yo controlo, es porque realmente vos lo controlás, no estás mintiendo. Yo sé lo que hago. Y es cierto. Sin embargo, el cerebro no está preparado anatómicamente para ese caudal de estimulación, porque la vida en cotidiana, no está de placer en placer, vuelvo a recalcar eso.
Exacto.
Sin embargo, al estar sumergido constantemente en la pantalla hay una sobreestimulación de una zona puntual del cerebro que genera que paulatinamente, al sobreestimularse, se altera su funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Yo no te doy el mismo placer que vos estás buscando hasta ahora, vos vas a necesitar consumir más, hacer más para forzar y que yo te libere ese nivel de placer. Pero hay un costo adicional a eso. El costo adicional es que los cables que me unen a mi tabla de control, a mi torre de control, vamos a decirlo así, al director de orquesta, se debilita. Entonces, es leve la pérdida de control, es leve, empieza a estar llena de justificaciones. Estoy respondiendo un mensaje, estoy respondiendo a un colega de trabajo, estoy leyendo una noticia, estoy respondiendo a la plan, estoy bajando un trabajo. Siempre hay una excusa para mantenerme frente a la pantalla. Dentro de la pantalla, en algún momento, ese nivel de placer te queda corto, entonces viene el ingreso de otros tipos, y ahí por eso digo que el celular o a veces los videojuegos son la antesala de lo que es el mundo de las apuestas, o no. Pero muchas veces es la antesala, otras veces puede ser la publicidad exacerbada, por ejemplo, como fue en la época del Mundial, donde entre tiempo lo único que pasaba era publicidad de alcohol y de apuestas. Pero ustedes, niños que están mirando todo el partido, esto ustedes no. tal vez después cuando tengan 18 años. Esa contradicción fue presentada, evidentemente, porque fue exacerbada, fue llevada al límite para un evento que es un evento, es el principal evento familiar a nivel mundial en lo que refiere a deporte, porque no sé si las Olimpiadas llevan ese nivel de tendría que decirme a alguien que esté en el ámbito de la tele. Pero lo que voy es que se va construyendo esa dependencia al celular, o por ejemplo en este caso las apuestas, pero es muy discreta. Como a diferencia de la sustancia, no hay olor a alcohol, no hay olor a humo, vos no ves el deterioro de la sustancia química en el cuerpo, sino que lo que tienen las adicciones conductuales es que no es visible. Sí te puedes dar cuenta con qué indicios. La introversión. Yo empiezo como a alejarme, empiezo a estar más callado, no intervengo tanto. Hay un alejamiento. Y otro elemento que a veces se nota mucho es, que es indicio de pérdida de control, es las reacciones emocionales muy, muy, muy exacerbadas. Ajá. Entonces, es la angustia de la nada, es el estar colgado de la nada, es la bronca de la nada, que en el adolescente se confunde mucho, porque como el adolescente está en una etapa de desarrollo todavía neurológico y su área de control, por así decirlo, sería la corteza prefrontal, es lo último que se desarrolla, entonces eso explica por qué razón. Además, eso explica, esto es muy fuerte, pero explica por qué razón no tiene coherencia que yo a una persona cuya capacidad de control está en desarrollo, lo llene de información sobre que, che, cuidado, mira que con el celular te pueden pasar cosas muy feas, terribles, mira que te pueden pasar adicciones, mira con los videojuegos esto, pero yo se lo dé y le diga, todo depende de vos, y te confío en vos, vos debés saber cómo, porque yo ya te di toda la información. Y en la psicología humana lo que es muy importante que entendamos, y esto aplica para lo que es la parte de niños y sobre todo adultos, por eso vuelvo a decir nuestro reivindicarnos a nosotros. La información es re importante, pero no es suficiente. Si no, yo no existiría como profesión, no existiría la psicología. Léete un libro de Rolón y ya está, ya tenés resuelta tu vida. No hay mucha vuelta que darle. Cuando en realidad no es así, es una construcción donde, vuelvo a decirlo, nosotros estamos en nuestro ejercicio laboral mirando a aquellas personas que nos motivan, leyendo sobre otro tipo de, nada que ver, de nuestro trabajo, otros autores, otras personas, porque vamos capturando cosas de la vida que nos sostienen en este sentido de vida.
Es increíble, ¿no?, que muchos, no solo adolescentes, sino también jóvenes, estén todo el tiempo con el teléfono en la mano, pero a cada rato mirando, scrolleando. Parece una locura pensar que nuestra vida pasa por este aparatito, ¿no? Y no poder charlar, no poder llevar una conversación con otros. Me imagino en la familia, ¿no? En hablar en la mesa, supongo, ¿no? Una situación que me parece que lamentablemente hoy se está extendiendo y demasiado, y que nosotros como adultos somos permisivos en eso también, ¿no?
Sí, por eso digo el trabajo muy fuerte, no de, que esquiva totalmente el concepto de sobrecarga en algunos roles, sino más bien, por eso digo, es una cuestión cultural que nos compete a todos. Las estadísticas de salud mental no son de Misiones ni de Argentina, son de nivel, están a nivel mundial. Entonces está hablando de una problemática globalizada. Y parte un poco de lo que vos decís. Parte un poco de qué nos está pasando, qué es lo que estamos buscando en nuestra vida a tal punto que aquello que nos sostiene vivo es lo que dejamos como la última parte del tarro, ¿viste? Lo último que vamos a sacar. Entonces llego a la mesa y es algo que les planteo a los chicos. El solo hecho que tú te pares frente a un elemento adictivo, como es el celular, con sus diferentes usos, el solo hecho que vos te pares frente a un elemento adictivo, no importa la edad que tengas, tengas 82 años de edad, sea, tengas doctorado en las ciencias de la salud, como nos va a tocar con nuestro hermoso disertante que viene la semana que viene, seas psicólogo, seas médico, seas un adolescente, nunca te pares con convicción segura de que vos lo controlas, porque es un pensamiento omnipotente. Es como sentarme en un bar a chupar sin ningún tipo de conciencia. Todo el tiempo que yo estoy frente a un elemento adictivo estoy haciendo una evaluación. Hasta acá, no quiero más, sino después, acordate, fíjate lo que era, qué es lo importante. Nunca me debo parar pensando de que yo la tengo toda junada. Y el celular lo que tiene quizás de desafío plus, que como nosotros tenemos una herramienta laboral ahí, comunicativa, amplifica la pérdida de límites. Porque ahí es el replanteo, ¿vos sos trabajador o sos bombero 24 horas? Porque hasta los bomberos duermen, porque también sí, hacen rotación. Sí. En cambio, acá vos sería como el empleado peor pago del mundo, porque está trabajando 24/7, porque los bomberos descansan, hacen rotación. Vos no. Nosotros de repente estamos respondiendo mensajes a cualquier hora. No ponemos límite. Entonces, esa contradicción de decirle al joven, che, vos pone límite, pero vos, papá, te veo todo roto, con una plastilina tirado para todos lados, respondiendo cosas de la familia, del trabajo, de fulano, o sea, diferentes temas a la vez, que por eso está este planteo de la sociedad de los ansiosos. Tu cerebro está sobreestimulado constantemente, pues eso es peor que un telecentro, y está esta cosa de la contradicción evidente, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y esto no lo digo porque hay que culparnos, sino porque nosotros también nos sentimos mal.
No, claro, te termina diciendo.
Sí. Entonces, están perdidos un poco los jóvenes, porque los adultos estamos un poco perdidos, porque no sabemos muy bien cuál es nuestro lugar. Está Byung Chul Han diciendo, filósofo, saliendo a decir, che, no nos llevemos al extremo en la producción, que el trabajo, a la larga, cuando te estés muriendo, lo último que vas a decir, llamar a mi jefe y decirle que los traigo, lo quiero un montón. En la realidad, cuando nos están pasando las peores cosas, ¿quiénes nos sostienen? Los vínculos, ese amor, el amor que no es ni pi ni pa, y es todo, es el amor que yo amo y quiero, pero es el amor que quiero extrañar porque ya tengo un poco cansado, es el amor que me cuesta entender y por eso tenemos diálogos para comprender cómo amarnos, porque es eso, el amor es lo que nos mantiene vivos, es el amor a la radio, es el amor al que está del otro lado que nos está escuchando, a una profesión que te conecta con cada persona que ha venido acá, bueno, es eso, ¿viste? Es ese no sé qué que vos no podés terminar de describir, pero te hace como... Te mantiene en pie.
La última de Máximo.
Isabel, ¿y se sabe a qué edad promedio comienzan los chicos a apostar en línea hoy en día?
Sí, en la encuesta la principal etapa arrancan antes de los 14 años principalmente, pero el principal momento de juego está entre los 15 y los 16. El problema es que con el adolescente, a diferencia del adulto, quizás vos, yo, estamos trabajando, pagamos cosas, es decir, no nos volcamos a la actividad adictiva como de lleno, porque vos tenés muchas cosas que hacer, tenés muchos objetivos. En cambio, el joven, muchos de cuando le referimos por qué apuestan, si conocen amigos, ¿por qué apuestan? Más allá que te refieren todo esta fantasía del dinero fácil, de que la apuesta es la forma de resolver problemas económicos fácil, te lo dicen porque es divertido y porque estoy aburrido. Entonces, al no tener un control con el dispositivo, no hay bloqueo, no hay nada, es como el libre albedrío en su máxima expresión, claro, se ponen a jugar con pequeños montos y ahí empieza el tema de...
Quiero más.
El proceso adictivo, pero en ellos se hace mucho más corto, se puede hacer incluso en 2 años. O en un año y moneda, en ese sentido es muy salvaje, porque no hay nadie que ponga un freno. Entonces, cuando ellos advierten, a veces, en el mejor de los casos, no llega un proceso adictivo, llega un problema de consumo. Cuando decimos problema de consumo, es el mejor escenario, en lo malo, ¿por qué? Porque no llega a reunir sintomatología para un diagnóstico de adicción. Entonces vos podés abordarlo, ayudarlo, y cuenta esa historia con los años, decir, yo en una época apostaba, en una época fumaba, por tal y tal motivo, decir que lo dejé hacer, pero queda como aquella vez que me caí del árbol y me rompí un hueso, por así decirlo. Pero es verdad en esto de que, como vos acá tenés muchos circuitos de placer en el teléfono, porque es impresionante, empieza este mensaje de la publicidad, más en la parte del juego ilegal, se ve exacerbado. Sí. Porque la publicidad, por supuesto que entra dentro del ámbito de la limitación y la regulación, y es lo que buscan los proyectos de ley, ¿no? Nosotros en Misiones, sin ir muy lejos, ahora en julio, tenemos esta nueva ley que viene justamente a que la regulación legislativa son los límites. Porque nosotros los seres humanos necesitamos límites. No hay otra manera, nuestra forma, ya necesitamos límites. Los límites nos ayudan a dar orden, yo tengo una actividad legal, pero tengo que replantearme cómo la estoy regularizando. Lo mismo está pasando a nivel nacional con esa ley del Senado que está ahí, sigue en tratativa.
Y nunca sale,
pero se necesita esa materia legislativa, lo mismo en el tema de pantallas. Y en el mundo de las apuestas, el gran mito que hay es que yo con las apuestas me voy a salvar. Y las apuestas nunca, y no es, y no será, jamás, una forma de dinero seguro. La única manera de dinero seguro es trabajar. Lo que es la apuesta es una forma de entretenimiento con dinero de por medio. Es un, vamos a decirlo así, un videojuego pago. Pero no es un videojuego porque el videojuego requiere habilidad. En el mundo de las apuestas, vos agregas algo de valor al resultado de una actividad que no depende de vos. Porque no depende de vos. Entonces, la apuesta jamás va a ser una forma de ganar dinero, por eso la mayor recomendación en el mundo legal, juega para entretenerte, no para ganar dinero. Tenés un problema económico, financiero, personal, las apuestas no es una solución. Te endeudaste una vez, pediste prestado una vez, eso ya es indicio de problema. Porque jamás debiera usarse dinero, que yo no tengo, por eso pido prestado, para una actividad de entretenimiento. sobre todo en esta que tiene características adictivas. Si me estás pidiendo dinero para ir a un taller, bueno, ese es otro tema, es un taller, contame de qué es tu taller, te puedo prestar, pero cuando yo estoy hablando de una actividad con características adictivas, como es el juego de apuesta, pues no. Y en esto del replanteo del adulto, también yo lo traigo con el tema del videojuego. Es muy llamativa la actividad de prevención que hay con el tema de las apuestas por razones lógicas, estamos hablando de ingresos de dinero, pero se deja muy de lado el mundo del videojuego cuando el riesgo no sería mayormente de que tu hijo se haga adicto solamente a los videojuegos, sino que entrena el cerebro del joven a un patrón adictivo que en algún momento le puede quedar muy chico el placer del videojuego y yo necesito algo más intenso. Viene la apuesta. Si no viene la apuesta, viene una sustancia. Pero en síntesis, entrena un cerebro no a funcionar en un ritmo natural de vida, sino a funcionar en un patrón mucho más intenso, hiperestimulante, donde yo tengo que constantemente sentir algo. Un poquito la prevención aborda esto de volver a lo que son nuestros propios ecosistemas. Este es un ecosistema, el digital, pero funciona a un ritmo que no está a composé del nuestro. Entonces hay que saber salirse.
Isabel, nos quedaríamos horas. Yo te agradezco muchísimo, porque realmente tiraste tantos mensajes y muy buenos para muchas personas que por ahí no toman dimensión de las cosas que nos están pasando en el día a día. Ojalá te tengamos pronto otra vez y éxitos en esta jornada para la semana que viene.
Sí, si quieren, por datos de inscripción, a aquellos que sean, acuérdense, docentes, equipos de trabajo, que estén en el ámbito educativo o alumnos de últimos años de las carreras afines, la actividad va a ser presencial para todo lo que es Posadas y Garupa, pero para todo lo que es el resto de la provincia va a ser virtual. La capacitación cuenta, para en el caso de los docentes, con puntaje docente, así que eso para nosotros es muy significativo. Y se pueden inscribir al número 3764, no sé si tienen para anotar,
sí.
Es 3764-683-173, que es el número del programa de juego
responsable. Nosotros lo tenemos, así que cualquier cosa nos lo pueden pedir.
Ahí nos escriben y nosotros le mandamos el link de inscripción para que se puedan anotar. Les agradezco un montón por el tiempo, el espacio y las preguntas.
Por favor. Es psicóloga y coordina el programa de juego responsable en el IPLIC. Isabel Silvetti, una experta en la materia. Y qué lindo charlar con gente que te habla de la manera más simple para que vos lo puedas entender. Gracias otra vez.
Gracias a ustedes.
Pausa, ya volvemos.